Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 19 de febrero y, como siempre, recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, para contaros las noticias más cercanas, lo que sucede aquí, en nuestro ámbito en el que nos movemos diariamente, en nuestros municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En el programa de hoy abriremos una de nuestras más queridas secciones, saboreando a partir de la 1:05, con la cocinera, ya siempre dice aficionada, pero es una gran cocinera y amante de la cocina, Marta Cerrida, autora también de ese maravilloso blog Cocinando en Villa Elena, que hoy nos contará algo, bueno, pues que estamos muy en fechas. Ya no solo recetas, sino los trucos para hacer el mejor cocido. Hola con congrelos también, son fechas de carnaval. Y con respecto a los postres, también os daremos esos pequeños truquillos, tips, esas reseñas para apuntaros para que las orejas, los freixos, las rosquillas no salgan de la mejor manera posible. Esto será a partir de la 1:05 de la tarde. Antes, también con el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, ubicado aquí en la calle de la Tierra, en Ferrol, hablaremos de salud y del servicio de dietética y nutrición que ofrece a todos sus clientes. Además, también nos centraremos en otro aspecto. Nos acompañará uno de los gerentes de ese GALP, Golfo Ártabro Norte, una entidad colaboradora con la Consellería do Mar que gestiona ayudas de la Comunidad Económica Europea. El GALP no es otra cosa que un grupo de acción local del sector pesquero, en este caso del Golfo Ártabro Norte, destinado a promocionar campañas de ayuda al sector pesquero, iniciativas, actividades económicas que impliquen la creación o mantenimiento del empleo. Solo quedan otras dos convocatorias, nos advierten, antes de que el programa se extinga completamente en marzo del 2021 y tan solo han ejecutado el 50% de estas ayudas a las que pueden optar, bueno, pues autónomos, pescadores, mariscadores y un largo etcétera de personas. ¿Qué es lo necesario? Bueno, pues una buena idea, ¿no? Como todo. Os hablaremos de ello en el capítulo estrictamente informativo. Estamos muy pendientes de lo que esté aconteciendo en el Ayuntamiento de Ferrol, porque el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Xunta de Galicia, Abel González Caballero, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, han tenido una reunión esta misma mañana y a estas horas están ofreciendo declaraciones a los medios de comunicación en el Ateneo Ferrolán, también pendientes de una rueda de prensa convocada hoy por Iván Rivas, portavoz municipal del BNG en Ferrol, conjuntamente con representantes de la Asociación de Vecinos de Recife. El carnaval también se adelanta con una iniciativa estupenda porque en el aula hospitalaria, en el Hospital Arquitecto Marcide, esta mañana los pequeños que están hospitalizados, lamentablemente también durante estas fechas, han podido disfrutar de una fiesta de carnavales con disfraces de superhéroes creados por los propios niños y niñas hospitalizados en este complejo hospitalario universitario de Ferrol. Y también el ayuntamiento le ha presentado a los operadores del mercado de Magdalena el plan de renovación que tienen el alcalde de Ferrol y los ediles correspondientes de mercados y promoción económica se reunieron con los vendedores para analizar las concesiones, el aparcamiento o el mantenimiento de las instalaciones. Bueno, entre otros temas, abordaron la regulación del aparcamiento en las cercanías del edificio. El ayuntamiento trabaja con el objetivo de facilitarles plazas a los operadores en el aparcamiento subterráneo. Los vendedores también le hicieron llegar al gobierno municipal una propuesta para llevar a cabo diferentes actividades durante la Semana Santa. En cuanto al sistema de concesión de puestos, se les informó que se está analizando una modificación que agilice la puesta a disposición de quien desee explotarlos. Hay muchos vacíos y, bueno, pues se va a agilizar el tema para que la gente pueda explotarlos. Echamos un vistazo también al tiempo ahora que nos espera de cara a las próximas horas. Bueno, tenemos un día espléndido, de sol, cielos despejados, eso sí, temperaturas fresquitas. La temperatura ahora ronda los 9-10 grados en la Plaza de España y continúa esa alerta amarilla en toda la franja litoral costera. Como siempre, más detalles nos los ofrecen nuestros compañeros de Meteo Galicia, a los que saludamos en esta mañana de miércoles.
Que tal, bo día. Hoxe en Ferrol e na súa comarca quedamos na influencia das altas presións. Polo tanto, despois de algún banco de néboa que teñamos a primeira hora da mañán, a tendencia a quedar cos ceos pouco anubrados ou despexados. O vento soprará frouxo do suroeste, así que as temperaturas despois do frío desta madrugada, cunha mínima en Ferrol capital de 4 graus, quedarán moi agradables nas horas centrais do día, arredor dos 15 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y ahora nos vamos al tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Recordamos también que dos peatones resultaron heridos en un atropello registrado en la tarde de ayer en Fene, a la altura del número 18 de la avenida Marqués de Figueroa. Y también hemos tenido constancia de una curiosa noticia, y es que las malas prácticas al volante no dejan de sorprendernos. Un conductor dio positivo en la tarde de este pasado martes, día 18, en torno a las 5:30 de la tarde, en el test de drogas. Fue sometido tras el arresto porque el hombre circulaba, tenía el carnet de conducir retirado y, bueno, pues los agentes de la policía local de Ferrol le dieron señales de alto en la avenida de Esteiro y, bueno, pues él emprendió una huida y después chocó su vehículo, un Audi A6 que conducía, contra el coche de la patrulla tras una persecución. No hizo caso de la señalización de la vía, ponía en peligro tanto a los viandantes como al resto de vehículos que circulaban por la zona y, bueno, pues finalmente, incluso para reducirlo, este hombre les propinó golpes con las manos a los agentes y finalmente se vieron obligados a sacarlo a través de la ventana. Uno de los agentes municipales además sufrió lesiones de carácter leve en una mano. Finalmente fue detenido, como no podía ser de otra manera. Continuamos.
¿Tienes pérdida auditiva? ¡Vuelve a oírlo! Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
También nos vamos al Ayuntamiento de Narón, porque ayer se reunía la Comisión de Seguimiento de ese Plan General de Ordenación Municipal, vigente desde el año 2002, para revisar el planeamiento urbanístico de la ciudad. El consistorio ha comunicado que la cita se convocó como trámite previo a la aprobación inicial de este documento. Continúan a la espera también de informes del Ministerio de Fomento y de la Demarcación de Costas. El responsable de Urbanismo de Narón, Manuel Ramos, resaltó que una vez se reciban estos informes, se podrá dar comienzo a la fase de aprobación inicial de este documento, que está prevista para los próximos meses y que permitirá hasta el Ayuntamiento seguir desarrollando, según dicen los responsables de la Corporación Municipal, un urbanismo más sostenible. Vamos con más noticias.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
¿Es un monte madeira para vender? Llámanos Madeiras Mesía. Valoramos y mercamos. Madeiras Mesía, a tu madeira o mayor precio. Infórmate en un número 689-97-2607.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y en los próximos momentos nos vamos a acercar nuevamente al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que están en boga, bueno, pues en las últimas tecnologías. Hablamos mucho de la necesidad de cuidar la vista, la visión, etcétera, pero también desde hace algunos meses, desde este instituto, quieren cuidar nuestra salud, combinado siempre con las nuevas tecnologías también aplicadas al mundo de la belleza. Pero hoy concretamente os vamos a hablar de un servicio de nutrición con el que han implementado sus servicios a los diferentes pacientes en las últimas semanas. Al frente de este servicio de nutrición, bueno, pues se rodean de los mejores especialistas, como la que hoy nos acompaña, la nutricionista Cristina Porca Fernández. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Cristina, vamos a hablar de las dietas, pero las dietas no solo para que consigamos adelgazar, que es un poco, bueno, pues el objetivo primordial, ¿no? Cuando nos sometemos a unas dietas, sino también cómo podemos combinarlo con esos hábitos de vida saludables que se van a mantener en el tiempo y nos van a permitir, bueno, pues llevar un horario y unas comidas ordenadas para nosotros e incluso también para toda la familia, ¿no?
Sí, bueno, realmente yo creo que eso ha sido siempre el gran fallo, ¿no? Estamos acostumbrados a empezar dietas que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Por qué? Pues porque nuestro único objetivo es perder un X kilos. Generalmente también buscamos perderlo muy rápido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? Yo creo que habría que hacer un cambio de enfoque. Es decir, tenemos que utilizar la premisa de que somos lo que comemos, entonces que tenemos que buscar un estilo de vida saludable, un cambio de hábitos, es decir, un compromiso con nuestro cuerpo para que nos permita adaptarnos a las diferentes situaciones siempre manteniendo ese objetivo.
Cuando hablamos de cambio de hábitos, sin tener ninguna patología, que de eso también nos centraremos en programas posteriores, pero ¿cuáles son los cambios de hábitos más importantes que nos van a permitir no solo adelgazar, sino también sentirnos a gusto con nosotros mismos y, bueno, pues disfrutar de una vida lo más saludable posible?
Pues en primer lugar, no tener prisa. Es decir, un hábito no lo conseguimos de hoy para mañana, se necesitan una serie de semanas. Se dice que se necesitan 21 días para instaurar solo un cambio de hábitos, uno solo. Es decir, si tú quieres cambiar muchos más, hay simplemente que multiplicar. ¿Qué es el gran problema que nos encontramos siempre? La rapidez de lo que buscamos. Entonces, por buscar una serie de cambios que necesitamos instaurar ya, sería primero darle la importancia que tiene la alimentación. Es decir, hemos perdido los hábitos de nuestros abuelos, de nuestros padres también, de sentarnos a la mesa, de preparar las comidas. Estamos siempre corriendo rápido, cogemos cualquier cosa, comemos porque hay que comer y ya está. No, hay que darle la importancia que tiene. Luego también no solamente son alimentos, es la bebida, es la hidratación. Si paramos a mirar en cualquier cafetería, en cualquier bar o en casa, el agua ya no es la reina. Generalmente siempre hay otras bebidas, pues tanto alcohólicas como refrescos, que eso también sería un cambio necesario de hábitos, pero sobre todo darle la importancia que se merece.
Cuando hablamos últimamente de nutrición, hablamos mucho de grasas y de azúcares, esos alimentos que ya parecen totalmente prohibidos, ¿no? Y cuando hablamos de adelgazar, también nos planteamos si se puede adelgazar comiendo.
De hecho, se tiene que adelgazar comiendo. Lo que no puede ser es la dieta sin, ¿no? Ahora comemos sin grasas, sin azúcares, sin nada, sin sabor. Hay que comer con grasa saludable, que sería pues eso, el aceite de oliva, los frutos secos, el pescado azul, pero es necesario comer con esa grasa saludable porque también nos sirve para saciarnos. Es decir, si comemos todo, pues la moda del desnatado, hay pérdida de nutrientes, es por una parte es cierto, y por otra no nos saciamos. Ese hambre voraz que tenemos siempre por el hecho de estar a dieta, y aparte eso nos genera ansiedad. Claro. Y luego lo mismo que sin azúcar. Hay que leer, y es muy importante leer el etiquetado nutricional, porque cuando tú ves un producto sin azúcar, hay que ver cómo se consigue ese sabor.
Si le quitas muchísimos una cosa, edulcorantes.
Exacto. Si le quitas una cosa, le tienes que poner otra, porque si no, no sabe.
¿Y estás a favor o en contra del azúcar? O azúcar, porque es un alimento últimamente tan denostado, ¿no? Y que tenemos que apartar necesariamente. ¿Qué posición tomas tú en este
tema? Caso es una pregunta difícil, porque pues están por un lado los azúcares, por otro lado los edulcorantes. Unos tienen sus pros y sus contras, ¿bien? Yo lo que estoy a favor es intentar, si se puede, reducir la mayor cantidad posible de azúcares sin añadir otras cosas. Es decir, el azúcar, si no se toma, mejor. Pero claro, es complicado quitarlo. Nadie puede pensar que de la noche a la mañana como sin azúcar. No, es incluso adictivo. Entonces hay que ir bajando las proporciones poco a poco. Hasta si conseguimos tomar pues el café o el yogur sin nada, pues muchísimo mejor. Si no, poco a poco, cuanto menos mejor. La otra opción, los edulcorantes, está claro que es una buena opción, pero ¿qué pasa? Que si nos pasamos sin control, como el hecho de que no tienen calorías, muchas veces es el problema, no tienen calorías, entonces yo utilizo mucho, al cuerpo le estoy dando una doble señal, lo estoy acostumbrando a un sabor muy dulce, que es artificial. Entonces eso también es problemático y nos hace que cada vez el cuerpo te pida más azúcar. Entonces, tanto los dos, mi postura es cuanto menos mejor.
Cristina, ¿cuáles son los errores más comunes que solemos cometer cuando nos sometemos a una dieta? Bien por libre o bien mirando a través de la red o informándonos así a través de una amiga que ha hecho la dieta X y nosotros también queremos adelgazar y adelgazar rápido. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos en nuestra nutrición del día a día?
El más común es el de cuido mi alimentación de lunes por la mañana a viernes por la tarde. Eso no es cuidar la alimentación, porque generalmente tú haces unas transgresiones, estás intentando reducir más de lo recomendado de lunes a viernes tarde, y a partir del viernes tarde, como has acumulado hambre,
me despiporro
y como todo viernes, sábado y domingo. Entonces, claro, eso también te crea una frustración, porque tú te pesas el lunes, de repente pesas 3 kilos más, ya. El viernes los has perdido y otra vez el lunes lo mismo. Eso es, al final, ese efecto yo-yo, que estás en un estado cíclico y siempre pasa lo mismo. Ese sería el más común. El pensar que por uno no pasa nada. Es que no es uno, son 2, 3, 4. Eso hay que tenerlo...
Y eso multiplicado por 4.
Claro. Es que al final,
por 4 semanas.
Hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego lo que tú decías, lo de no todos somos iguales, y lo que le funciona al vecino, claro, no me va a funcionar a mí, probablemente.
Cristina, ¿cómo hacéis los seguimientos de estas dietas? Un poco, ¿cómo las planteáis desde el Instituto de Cirugía Ocular a vuestros pacientes?
Nosotros nos gusta trabajar siempre de la misma manera, es decir, primero hay que conocer al paciente. Yo, la mayor parte de los pacientes que me encuentro es gente que ya ha pasado por 1001 dietas, entonces hay que cambiar el enfoque. Claro. Es decir, tú no te tienes que adaptar a un papel, yo me tengo que adaptar a ti y enseñarte cómo cambiamos los hábitos. Entonces, nuestra primera consulta siempre es muy importante, es para conocer al paciente en este caso, ver dónde está el problema. De hecho, siempre les mandamos deberes, porque aparentemente todo está bien y luego ves que no. Tú ves un poco lo que están comiendo, qué hacen en una semana habitual sin mucho cambio de hábitos, y ahí encuentras los fallos. Y sobre eso se va cambiando, pero con objetivos realistas. Esto no puede ser de hoy para mañana.
Cristina, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este nuevo servicio de nutrición que tenemos desde ya en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, ubicado en el número 26 de la calle de la Tierra de Ferrol. Como siempre, más información a través de su teléfono 981-35-68-38. Muchas gracias.
Dale un nuevo enfoque a tu vida. En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, la más segura cirugía refractiva para eliminar dioptrías. Técnica LASIK, que moldea tu córnea en apenas 20 segundos, o implante de lentes Vision ICL para una visión de mayor calidad. Solicita tu cita gratuita en el 981-356-838 y en igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Edición número 40 da Feira do Grelo nas Pontes, os días 22 e 23 de febreiro. Achégate ás Pontes, concurso de grelos, degustación popular, show cooking, exposicións de artesanía e música, coa actuación de Quen Vesendo, o sábado a 7 da tarde na Praza da América, e tan xugueiras o domingo a 6 no Auditorio Municipal. E para rematar, o martes 25, cabalgata de Entroido. Edición número 40 da Feira do Grelo nas Pontes.
Colegio Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana, jornadas de puertas abiertas los días 20 y 29 de febrero. Apúntate e infórmate en la web cristoreyferrol.com o llama al 981 35 30 60. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando.
Herrera en COPE.
Y antes de continuar con más asuntos, vamos a comentar también algunos de los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia está en Miño, delante de la calle del Mercado, hasta las 2:30 y posteriormente de 4 a 9, como siempre, a disposición de aquellas personas que deseen acercarse a donar vida, a donar sangre. Nos vamos a Ponte de Hume porque en la Casa de la Cultura acogerán la inauguración de la exposición del 14º Premio Luis Casado de Creación Fotográfica que impulsa la Diputación de A Coruña. El horario de visitas posterior será de lunes a domingo de 6:30 a 8:30. Y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Ferrol nos recuerda que va a celebrar su tradicional Jueves de Comadres, mañana. Será una comida baile en los salones del Casino Ferrolano que tendrá lugar a partir de las 2 de la tarde. Y mañana también a las 7:30 en la Biblioteca Municipal de Ferrol, en la Plaza de España, cogerán la charla O Internet das Cousas e Outras Cousas de Internet. Tendrá como ponente a Carlos López Ardao, es profesor titular de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo. La charla se incluye dentro del ciclo Imos Contar Ciencia. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel, depilación definitiva, masajes relajantes y anticelulíticos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 de Narón, web www.bioreona.es.
En zapatillos de brillo.
Herrera en COPE.
Nos aseñorada.
Bueno, si durante los próximos días veis diferentes peces rojos en diferentes municipios de nuestro entorno, se trata de una de las campañas promocionales del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte. El GALP Golfo Ártabro Norte, bueno, pues incluye a los municipios de Ferrol, Narón, Neda, Fene, Mugardo, Sares, Cabanas, Pontedeume, Miño o Paderne. Y está destinado, ya lleva años, destinado a promocionar una campaña de ayudas al sector pesquero, iniciativas o actividades económicas que impliquen la creación y o mantenimiento de empleo. De lo que se trata es de tener una idea interesante que pueda ser subvencionada por estos proyectos, que están más o menos al 50% de la ejecución. Será en marzo, si no me equivoco, del próximo año 2021, cuando finalice el plazo. Vamos a hablar de todo ello, de cómo podemos concurrir a estas ayudas, cuáles son los proyectos subvencionables, y lo vamos a hacer con Toni Fernández. Ella es gerente de este grupo de acción local del sector pesquero Golfo Ártabro Norte, y hoy la tenemos en nuestros estudios. Toni, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, una campaña de promoción que lo que busca es que autónomos, pescadores, mariscadores, gente que vive en estos territorios, sea consciente de que si tiene un proyecto puede ser subvencionable con vuestras ayudas, ¿no?
Efectivamente. Buscamos, digamos, promotores, eso, alguien que tenga pues una idea de llevar a cabo un proyecto y que aproveche estas ayudas para llevarlo a cabo.
Uh-huh. Existen dos tipos de subvenciones. ¿Cuáles son?
A ver, tenemos dos tipos de proyectos. Lo que es proyecto productivo, que como su nombre dice, pues persigue, digamos, un beneficio económico, y un proyecto no productivo. Para los primeros, digamos, serían indicados unos promotores, pues tanto unos autónomos como unas empresas. Para los no productivos ya están restringidos, digamos, a los concellos, a las cofradías, que digamos son fondos del sector pesquero, y después cualquier tipo de asociación o clubes deportivos que sin ánimo de lucro de la zona de estos 10 concellos.
Uh-huh. Bueno, el GALP ha prestado desde su inicio ayuda aproximadamente por 1,2 millones de euros, la mayoría para proyectos productivos. Ha creado ya más de 30 puestos de trabajo, 12 nuevas empresas. Uh-huh. ¿Cuáles son aquellas ideas que más están triunfando, Toni?
Bueno, los datos que acabas de dar, permite la corrección, es del año 2019 nada más.
Vale, del año
a
pasado.
A estas alturas,
¿no?
Efectivamente. A estas alturas llevamos ya más del 50% del programa desarrollado. Entonces, todo tipo, digamos que nosotros nos basamos en una estrategia definida, pues eso, pues por todos los agentes, ¿no?, de estos 10 concellos. Tenemos 6 objetivos a cumplir. El primero, pues es eso, la pesca, lo que llamamos sector pesquero. Segundo, diversificar, un poco encaminado a turismo y creación de empleo. Tercero, medio ambiente. El cuarto es ya cuidado del patrimonio, sobre todo marinero. El quinto es el gobernanza, o sea, que serían proyectos encaminados un poco ya a concellos y esto. Y luego ya es estos de cooperación. Uh-huh. Entonces nosotros en este momento llevamos desarrollado tanto de sector turístico que digamos que hemos agotado ya lo que es el presupuesto para ese objetivo. Y también el tema del patrimonio marinero. cuidado del patrimonio y eso lo tenemos agotado.
Digamos que son los proyectos que más aceptación han tenido, ¿no? Yo creo que también por varias circunstancias que se dan en nuestra zona, por el desarrollo del Camino Inglés, también, bueno, sí. por diferentes características.
Claro, sí, esta zona, digamos que en cuestión de turismo sí se pueden hacer todavía muchísimas cosas. La gente sí ha sabido, digamos, captar la idea y decir, pues bueno, pues voy a aprovechar estas ayudas para llevar a cabo, pues tanto alojamientos turísticos como tema de restauración, como, bueno, digamos, diversas obras para eso, para el Camino Inglés, para revitalizarlo un poco y, bueno, pues con vistas al Año Santo del 2021.
Bueno, el objetivo es que cada una de estas ideas presentadas se conviertan en empresas o ideas viables, ¿no? Eso es lo primordial. Uh-huh. Por dar ejemplos prácticos, un socio, según he leído, la cofradía de Barallobre recibió una ayuda para una furgoneta con un cajón isotérmico. Eso quizás es un proyecto que nadie habría pensado que pueda ser subvencionado por estas ayudas, ¿no? A veces son cosas nimias.
Claro, a ver, realmente tú piensas siempre en proyectos grandes, pero es que no solamente son proyectos grandes, realmente, a ver, el objetivo uno es eso, ayudar, digamos, a realizar su trabajo, sus tareas al sector pesquero, dentro de eso, pues mariscadores, percebeiros, o sea, pescadores, ¿no? Entonces, claro, se ve un proyecto con tan pequeño, por así decirlo, que dices tú, pues puede ser que no o tal, pero es que entra perfectamente porque le ayudas a llevar a cabo su trabajo.
¿Cómo ha sido la tarea de promoción que habéis llevado a cabo para que todas las entidades, ayuntamientos, pescadores, mariscadores conozcan estas iniciativas? Porque también ahora, yo decía lo de los peces en rojos, ¿no?, que van a poder verse en pescaderías, restaurantes, cafeterías próximas a los muelles. ¿Cómo ha sido un poco la campaña divulgativa de estas ayudas, Tony?
Pues vamos a ver, nosotros llevamos trabajando desde el año 2016, pero bien es cierto que somos un grupo nuevo, o sea, en Galicia antes había 7 grupos en el programa anterior y ahora somos 8. Entonces nosotros, el territorio nuestro, digamos, que bueno, que estaba muy verde, o sea, muy, bueno, pues que no conocía la gente las ayudas y tal, entonces hemos probado de todo, o sea, hemos hecho muchísimas jornadas de difusión, hemos hecho publicidad, pues tanto en prensa en papel como en prensa digital, y bueno, diversas, eso, sobre todo pues en redes sociales. Realmente lo que mejor funciona son las redes sociales. Hemos puesto también entrevistas en los medios y tal. ¿Y qué pasa? Pues que al final pues hemos optado, ya que esta es, digamos, el penúltimo año, tenemos convocatoria el año que viene, pero depende un poco de presupuesto que gastemos este año, pues hemos hecho un poco pues una campaña conjunta, digamos, de todo. O sea, con entrevistas en la radio, pues tanto cuñas, pues anuncios en medio digital y la promoción, eso, o sea, sobre todo esta campaña publicitaria de,
que es muy llamativa,
de
además,
los peces,
claro que sí,
pensamos
los peces rojos,
en eso,
sí.
en llamar
el plazo para presentar las solicitudes va a finalizar dentro de muy poquito, sí. El próximo día 1 de marzo. ¿Qué tienen que hacer las personas interesadas, el perfil un poco de los beneficiarios?
Pues
como
yo les diría que se pusiesen en contacto con nosotros. Y
¿a través
nosotros,
de qué medios? Cuéntanos.
Pues a ver, tanto pues por correo electrónico como por teléfono. Nosotros tenemos las oficinas en Miño, estamos allí todas las mañanas y bueno, incluso estos días pues por las tardes. Entonces o bien se acercan allí a la oficina o nos llaman por teléfono.
Bueno, el teléfono es el 981-784-417 y el correo electrónico.
El correo electrónico es galp@golfoartabronorte.com o también galp, un poco más complicado, galp.mar.golfoartabronorte@xunta.gal. Pero bueno, ya digo, en las redes sociales tienen nuestros datos y bueno, pues es fácil eso. Y de todas formas, hoy tenemos una reunión en Narón, en el Pazo de la Cultura, lo cual está invitado todo el que quiera.
¿A qué hora,
a las 7:30 de la tarde, en el Café Teatro de del Pazo de la Cultura de Narón.
Porque además el porcentaje de subvención de estos proyectos es variopinto, ¿no? Pero incluso en algunos casos conceden hasta el 80% del total del proyecto.
Efectivamente.
Que es mucho.
Depende un poco de la tipología del proyecto. Puede ser productivo o no productivo, ¿no? Habíamos hablado. Entonces, en el productivo, digamos que se puede subvencionar lo máximo es un 50%. tanto, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que lo IVA y eso no se subvenciona. Pero si el proyecto está encaminado a la pesca costera artesanal, puede llegar incluso a un 80%.
Vale. Bueno, pues desde el GALP se estudia individualmente la naturaleza de cada proyecto, las posibilidades de recibir el apoyo económico, y reiteramos, el objetivo es que estas ideas se conviertan en empresas viables que generen empleo y, bueno, pues que duren en un futuro, que esta
pues sí,
es la idea primordial.
Sí. ¿No? Ya digo, esta es la penúltima convocatoria. Si no cubrimos ahora los fondos que hay en marzo, puede haber una en el 1 de septiembre, y después, si no se llega a, digamos, consumir todos los fondos, el año que viene, el 1 de marzo del 2021.
Toni Fernández, muchísimas gracias por contárnoslo.
Pues a vosotros.
Escuchas Mediodía Cope, hacemos un pequeño paréntesis y seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Regresamos enseguida.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Fuera de estos estudios tenemos la temperatura máxima del día de hoy, alrededor de los 13 grados. Cielos prácticamente despejados y todavía pequeños resquicios del temporal. En el mar, la alerta amarilla en toda la franja litoral costera. Aún así, esta semana vamos a tener una buena climatología, solo empañada por las lluvias de mañana jueves por la tarde. Eso sí, las temperaturas mínimas serán fresquitas. Hoy han estado alrededor de los 3 grados, mañana subirán un poquito, alrededor de los 7, para celebrar, hablaremos de las recetas gastronómicas también a continuación, el carnaval, que está a la vuelta de la esquina. También os contamos que estamos muy pendientes de esa visita del portavoz, el candidato también a la presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, por parte del Partido Socialista, que se reunió esta mañana con el alcalde de Ferrol, el socialista también Ángel Mato, y también hemos tenido ruedas de prensa del BNG en Ferrol, que se reunieron con representantes de la Asociación de Vecinos de Recimil y del Partido Popular. Su portavoz, José Manuel Rey Varela, también ha comparecido esta misma mañana. Nuestro compañero Javier García está recopilando toda esta información para ofreceroslo a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Lo que sí sabemos y os podemos contar es que el Ayuntamiento de Ferrol ya ha presentado el plan que tiene para la remodelación del mercado de A Madalena. Se han reunido con los vendedores para analizar diferentes asuntos como las concesiones, el aparcamiento o el mantenimiento de las instalaciones. En cuanto al sistema de concesión de puestos, el objetivo es que se pueda tramitar la adjudicación de los puestos que están libres, muchos de ellos en menos de 100 días desde que el interesado presente una solicitud. También está previsto que se desarrolle una obra para reparar las cubiertas, para relevar carpinterías exteriores y para el tratamiento también de las fachadas. Y recordamos que el Ayuntamiento de Narón se reunió este martes para abordar el seguimiento del Plan General de Ordenación Municipal. El consistorio ha comunicado que están pendientes de sendos informes del Gobierno Central, del Ministerio de Fomento y de la demarcación de costas. Una vez recibidos, se podrá dar comienzo a la fase de aprobación inicial de este documento. Y también están informadas ya diferentes actividades para la celebración también del Día de Rosalía, que tendrá lugar coincidente con los carnavales el próximo lunes, día 24. Hemos tenido noticia de que ha fallecido en Ferrol el sacerdote diocesano Fernando Porta de la Encina. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio Artabria, y que Ferrol también se prepara para celebrar los actos conmemorativos del 483 aniversario de Infantería de Marina. Actos que tendrán lugar, por ejemplo, el próximo viernes habrá un concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte en el Salón de Actos del Cuartel de Dolores. Informaciones que tenéis en nuestra página web. Hacemos un pequeño paréntesis y nos vamos a la sección Saboreando con nuestra colaboradora Marta Cerdido.
Destellazo VIP en Nuria's Pasandín de Moda. Últimas prendas de plena temporada a precios VIP de 10 a 35 euros moda casual y 55 euros moda fiesta hasta agotar existencias. ¿Deseas darle iluminación a tu próximo evento? Descubre Nuria's Pasandín de Moda nuestra nueva colección Urban Ceremonia Fiesta 2020 dirigida a novio, padrino, madrina, testigos, damas de honor e invitados. Momentos especiales llenos de elegancia y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram. Visítanos en Carretera de Castilla, número 3935 de Narón. Nuria's Pasandín, tu moda de ensueño. ¿Tienes un imprevisto? Carnicería, charcutería, pescadería marina, todos los días por la mañana, incluso el domingo, pan, servicio a domicilio y preparados caseros para llevar. Carnicería, charcutería, pescadería marina, en Puerta del Sol, Valdoviño, más fácil, imposible. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira.
Mediodía.
Lo dicho, hoy en esta sección Saboreando nuevamente nos arropamos de una maravillosa cocinera, aficionada, como siempre dice ella. Yo soy aficionada, sí, pero una maravillosa cocinera, al fin y al cabo, ferrolana y autora de ese maravilloso blog Cocinando en Villalena. Marta Cerdido, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, Ada. Soy una mujer que cocina, yo siempre pongo lo mismo, se ríe mucho a la gente que me sigue, porque digo yo, soy una mujer que cocina y que además le gusta.
Te encanta, sí, y a nosotros nos encanta verte cocinar, seguirte y además, bueno, con todas esas fotos, con todo ese cariño y mimo que le ponen. Y como siempre nosotros, en vez de dar recetas, que a veces, bueno, pues puede resultar un poco pesado, ¿no? Damos los mejores trucos. No sabes cuánta gente nos manda WhatsApps, ¿sí?, y nos dice por la calle, qué maravillosa sección tenéis, lo que he aprendido. Cosas, bueno, que a veces se nos pasan o no nos acordamos.
Me va a dar subido nada.
Sí, 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 te lo digo en serio, te lo digo de verdad. Vamos a empezar. Bueno, es época de carnaval, sí, y el carnaval y las diferentes celebraciones aquí en Galicia siempre van aparejadas a la comida.
Siempre.
Esto es así. Vamos a empezar con lo salado, con los cocidos y con el acón con grelos. Estamos en el tiempo, sí, de ellos, y si queremos, bueno, pues anticiparnos un poco para el fin de semana, para agasajar a nuestra familia, para hacer esa comida con los amigos,
es lo mejor, y demás, partidita después. Eso es...
¿Cómo preparamos todo ello? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son los ingredientes que no nos pueden faltar en nuestra despensa, Marta?
Bueno, el ingrediente es fundamental. En Galicia la comida es sencilla, pero es producto, producto, producto. Entonces, escogiendo bien los productos, tenemos por aquí, en esta zona, unos grelos maravillosos en Monfero, en el Baxestoso, bueno, los de Oroso son buenísimos también. Entonces, escoger el mejor producto que podamos y cocinarlo con cuidado. Yo lo que te quiero dar, porque yo no me atrevería a dar una receta al cocido, porque todo el mundo tiene la de su madre y yo siempre digo que esa es la mejor. Pero yo voy a dar trucos que a mí me han ido solucionando mucho la vida, porque nosotros vivimos en el siglo XXI con mucho estrés, que ya no podemos estar a lo mejor tanto tiempo en la cocina. Y entonces lo que yo hago para hacer cocidos, porque además el cocido sabe rico a partir de 12 personas. Eso es así.
Yo nunca sé hacer cocido, ni sopa, ni guisos para poca gente.
Claro, y es que hay comidas, ¿no?, pues eso, como el cocido, como los callos, que tiene que ser de 12 para arriba para que esté bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿lo que podemos hacer con anticipación? Uh-huh. Pues a mí las señoras que venden en Orose los grelos ahí al borde de la carretera, que ya quedan muy pocas, pero que todavía los venden, me dijeron que los grelos se pueden limpiar con mucha anticipación. Entonces tú coges los grelos, los limpias, los sacudes, no los escurres, uh-huh, los sacudes y los metes en un bol de cristal,
¿sí?,
bien apretados y con un papel film por encima y a la nevera. Y así te aguantan 3 o 4 días perfectamente frescos.
No deben de tener mucha agua, entiendo, ¿no?
No, no, no. Claro. O sea, sacudidos, que estén sacudiditos, que tengan un poquito de humedad, pero sin mucha agua. Porque si los dejas fuera se te amarillean. Entonces, claro, hay que, en cuanto te los cogen recién cogiditos, los lavas bien, los escurres y a un bol y a la nevera. Y así te aguantan. Una vez me olvidé de ellos y digo que durante una semana, y cuando los cogí estaban buenos, pero nunca los dejen tanto, un poquito menos, con 3-4 días.
Ahí es nada. ¿Se puede utilizar el truco este de la centrifugadora como la lechuga? Porque yo muchas veces también la lechuga, cuando compras esas lechugones así...
No, grandes, hace falta que esté tan escurrido. No. Por eso digo no escurrido, sacudido.
Vale.
Que tenga un poquito de agua, pero que no esté perfectamente seco como en la lechuga para que se impregne bien el aceite. No hace falta.
Vale, y resisten 2 o 3 días más o menos.
Pero además perfectamente, como si estuviesen recién cogidos.
Vale.
Segundo truco para hacer con anticipación. Hay carnes que para mi manera de entender sí que se pueden cocer con anticipación. ¿Mm? Yo, por ejemplo, el día 1 de enero, que siempre hago cocido el día 31, evidentemente, o el día 1 por la mañana, no me pongo a hacer un cocido porque estaría muy cansada. Pero hay, por ejemplo, el lacón, la panceta, la carne de cerdo, la costilla, la oreja, todo eso se puede cocer el día anterior sin ningún problema, siempre que se deje metidita en su caldo.
Uh-huh. ¿Y lo cueces todo junto?
No.
Esto de las carnes, claro, es que yo aquí tengo, vamos, cada maestrillo tiene su librillo.
Sí, claro, yo no.
Y a veces es bueno, vas cogiendo los mejores trucos para elaborar la mejor receta.
¿Por qué no tienen
receta,
el mismo tiempo de cocción? Por lo menos para mi gusto.
¿Y cómo haces tú, Marta?
Yo cuezo, por un lado, el lacón y el jarrete de ternera, porque yo siempre de ternera le echo jarrete. Hay gente que le gusta aguja, bueno, yo le echo jarrete, y el jarrete y el lacón para mí tienen el mismo tiempo de cocción. Entonces lo cuezo junto. Y por otro lado cuezo la panceta o el tocino con la costilla.
En otra pota y con otra agua.
Efectivamente, y con otra agua. ¿Por qué? Porque yo ese líquido de la panceta, de la costilla y todo esto, que es más grasoso que el del lacón y el de la ternera, es el que uso para cocer los grelos.
Mm, vale.
Y el otro pues lo dejo para un caldo o incluso para puede sopa, ser
¿no?
para la sopa o lo que sea. Y entonces en ese líquido del que tiene más grasa y es mejor para cocer los grelos es donde cuezo, donde está el del tocino y toda esa carne, cuezo los grelos ahí, porque tienen un poquito más de grasa y el grelo se cuece, para mi gusto, un poquito mejor. Y en el otro lado cuezo el lacón y la ternera. Yo siempre lo hago en olla express, porque por economizar tiempo. Entonces
claro,
tienen tiempos de cocción distintos. Por ejemplo, el lacón y el que yo siempre lo hago troceado, pero bueno, no lonchitas, sino trozos. Y la ternera, pues eso, yo los dejo 25 minutos aproximadamente. La panceta, la costilla, si los dejas 25 minutos se te deshacen. Entonces es mejor hacerlo por separado, porque tienen tiempos de cocción diferente y además, digamos que los caldos no son iguales. Entonces,
ya. ¿Y la panceta y la costilla cuánto tiempo lo dejas? Más
pues
o menos,
aproximadamente, sí, 15 minutos.
10 minutitos menos, ¿no?
Efectivamente. Que sería una hora en olla normal y hora y media. Esa diferencia. Bueno, cada uno en su olla, porque hay ollas súper rápidas que son más rápidas. Mm. Yo hablo de la mía.
¿Cuáles son las carnes que necesitan ser desaladas? También previamente para que esto no nos salga súper, súper, súper salado, súper sabroso y estropeemos al fin el cocido y la sopa y todo.
Yo incluso aquellas que dicen que ya están desaladas, listas para cocinar, siempre las pongo a desalar un poquito, porque siempre está un pelín todo salado. Y es preferible que echarle un poquito de sal que lo contrario. El lacón, la panceta, las costillas, todo, yo los dejo de salar siempre en una hora y media. Pero también un truco es, por ejemplo, que a mí me lo enseñan donde compro el lacón siempre. Tú puedes, yo compro un lacón entero, me lo parten y lo compro siempre sí, entero. Entonces lo desalo en el momento que lo compro y lo congelo. Entonces nunca tienes que necesitar, para hacer un lacón con grelos, para hacer un cocido sí, porque tienes que desalar el resto de la carne. Pero para hacer un lacón con grelos no necesitas un día y medio para saberlo. Entonces yo compro un lacón entero, porque además siempre sale mejor de precio, lo parto y lo desalo todo junto. Durante una hora y media, un día y medio, está ahí desalando. Y luego lo congelo. Y es sacar del congelador y a la olla y se acabó.
Vamos con los postres, porque no son menos interesantes durante estas fechas. Orejas, freixos, rosquillas. ¿Cuál es el truco para que nos salgan lo más finitos posibles? Porque está muy bueno todo, pero es que a veces cuando ves esos freixos más gordos de lo normal, dicen, no me han salido tan finitos como me gustaría.
Bueno, el truco es tener una buena receta. Por eso yo tengo las mías, ¿no? Que son las de mi madre, lo tengo que decir, no voy a descubrir aquí la pólvora. Y mi madre es una gran cocinera, es mi gran maestra, eso es obvio. Y cada uno tiene el de la suya. Pero sobre todo hay que tener paciencia. ¿Qué ingrediente le falta a mucha gente en la cocina? la paciencia. Yo no tengo mucha paciencia el resto de mi vida, y si me escuchan mi familia y mi marido dirán que es así, pero en la cocina tengo muchísima paciencia. Entonces tienes que hacer y distribuir, no puedes echar el cucharón, claro, eso es mucho más fácil. Tienes que manejar un poquito la muñeca.
Bueno, y tener una buena filloeira o una buena sartén también.
La sartén solo, yo uso la que uso para las tortillas, yo solo tengo una sartén para tortillas y es esa. Tienes que tener una buena sartén y sobre todo en las orejas, déjame que dé un truco, sí. Controlar la temperatura del aceite. Nunca tiene que estar arrebatado, ni para las rosquillas ni para las orejas, porque si no se te hacen muy, se te queman, pero no está bien hecha. A veces no es una cuestión de problema de masa, es una cuestión de problema de temperatura del aceite. Entonces tiene que estar medio pero tirando alto, es decir, en las vitros un 7.
Un 7, vale. Un 7. No a tope humeante de
no,
eso que no,
no
se pueda...
No, porque entonces se te ponen negras, pero por dentro no se hacen. No les das tiempo a jaldrarse, que es muy rico.
¿Con qué untas la sartén, Marta? Para hacer los freixos.
Los freixos con su trozo tocino y con aceite.
Vale.
Eso lo hacía mi madre así y yo lo sigo haciendo.
Es que a veces dicen, ¡qué barbaridad!
Los de fuera de Galicia dicen, ¡qué horror! ¿Cómo
pero
puedes?
Yo creo que no salen buenos freixos si no tenemos un buen trozo.
Con mantequilla tendremos otra cosa, pero no serán freixos gallegos. Bueno, o en este caso ferrolanos, que es muy ferrolano lo del freixo.
Marta, en tu blog Villa Elena, Cocinando en Villa Elena, tenemos muchos más trucos, recetas, unas fantásticas rosquillas que te he visto hacer esta semana, con lo cual más información ahí. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos.
Gracias a ti, Ada.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María Dolores López Henares, viuda de José María Bouza Fernández, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José María, Jaime y Miguel Ángel Bouza López, hija política Blanca Martínez Landeira, nieta Elena Bouza Martínez, hermanos José Luis, fallecido, Concepción y Vicente, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida del cortejo fúnebre a las 5:30 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Marta de Ortigueira. Funerales de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio Servisa de Ortigueira. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Si queréis participar, 981-33-3105 y si no, mandarnos un WhatsApp ciudadano al 687-968291.
Lesiones deportivas, accidentes, acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en traumatología y en cirugía ortopédica. Amplia experiencia en prótesis de cadera y rodilla, medicina regenerativa, estudios individualizados en osteoporosis. Dr. Ismail, su traumatólogo de confianza en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Teléfono 981-31-2500.
Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdón, nada más como momento de tertulia. Hay mucha gente que se extraña porque yo soy el primero que pilla el teléfono. Oiga, llevo más de 30 años hablando con la COPE, por suerte. Pero lo que quería decir, vamos a ver, quieren ponerle una pensión no contributiva de 1.500 euros. Hay autónomos que no lo cobran y pagaron más de 40 años, O sea que lo piensen bien. Y eso de llamarle a los autónomos emprendedores con un gancho a los chavalitos, que no se hagan autónomos, se lo aconsejo yo, que lo único que van a hacer es pagar, perder lo que tienen y quedar con las uñas entre los dientes. Buenos días.
Bueno, pues ahí queda esta opinión. Muchísimas gracias. 981-33-3105. También nos vamos, en este caso, al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Nos dicen, para la concejala Ana Lamas, ¿para cuándo las papeleras pendientes de su reposición, sobre todo en la Plaza de España y en su entorno? Y otro oyente nos dice, buenas tardes, solo decir que dimite al presidente de la cooperativa Dovalque. Muchas gracias. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Ayer y antes de ayer anduvo el señor Montero por ahí haciendo propaganda y hablando mal de Feijóo. Yo le diría a todos los gallegos que lo que dice el señor Montero, que no le hagan caso. Todo es una mentira. Sánchez es un mentiroso.
¿Pero a qué señor Montero se
refiere? Montero es un mentiroso. Todos son unos mentirosos. Que miren del Partido Popular, que es el único que está sacando un poco a España para adelante. Que no vayamos a caer también los gallegos en la trampa.
De acuerdo. Me parece que se refiere al señor Caballero, no Montero, que hoy está además de visita en Ferrol, que es el candidato del Partido Socialista a la Xunta de Galicia. Creo que se refería a él. Seguimos en Usted Dirá.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Por cierto, si ayer era el portavoz del Grupo Municipal del BNG en Ferrol el que pedía al Gobierno de Ángel Mato que elabore ya ese presupuesto municipal, porque lo que está motivando a no tener presupuestos es que cada vez, decía, se puede invertir menos. La regla de gasto obliga a destinar el superávit a la amortización de deuda. Hoy en rueda de prensa, el portavoz del Grupo del Partido Popular, José Manuel Rey Varela, bueno, pues habló de la política económica y la liquidación del presupuesto del 2019. Dijo que los números no engañan y aseguró que el pasado año se ha convertido en el peor año en términos económicos para la ciudad de Ferrol, ya que solamente se ejecutó el 35% del presupuesto, los peores datos, dice, de ejecución de un presupuesto municipal. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me pregunto cómo la ministra de Agricultura no les da vergüenza que a los ganaderos que trabajan mañana, tarde y noche les paguen la leche a 13 céntimos, y tú vayas al supermercado que no compras leche, que compras agua, y los tengas que pagar a 1 euro o a 1 euro y pico. ¿No les da vergüenza ver a esa gente trabajando día y noche porque no tienen festivos, no tienen nada, y que aún encima se esté galeando de que hay que ajustar los precios? ¿Pero qué precios les van a ajustar? Si el campo no produce, la nación se empobrece. No hay más que buscarle. Como el campo no trabaje, a ver de qué vamos a vivir todos. Todos, no unos, todos. Eso es lo que quiero decir.
Muchísimas gracias por su opinión. Saludos. Esta mujer, bueno, pues habla de las movilizaciones y manifestaciones que están teniendo lugar en diferentes puntos de nuestro país, entre ellos esta misma mañana en A Coruña, por parte de los agricultores. Exigen precios justos a su tarea por, bueno, pues siempre se van incrementando y son los supermercados donde se inflan realmente los precios de estos productos del sector primario.
Sí, en Aire estamos rematando las rebajas. Pero ya tenemos el avance temporada para ti. Pásate ya. Máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, vamos a ver, quería comentarte. Mucho me temo que en Alcoa, San Cibrao, igual que en Coruña y Avilés, van a terminar cerrando. Me temo, porque después de las declaraciones que ayer el todopoderoso señor Caballero realizó diciendo que el Partido Socialista era el único que iba a solucionar algo cuando no soluciona nada, esto va a llevar a este puerto. ¿El problema cuál es? Que seguimos, igual que en Aspontes, con el tema de Endesa, siguen dándonos bofetadas hasta en el carnet de identidad y se sigue votando al Partido Socialista. Nos olvidamos enseguida de que el Partido Socialista ha destrozado Ferrol y Comarca toda la vida, desde el año 72. Viene destrozando Astano, viene destrozando Bazán. Ha hecho todas las reconversiones que ha podido y más. Y aún seguimos votándolos y aplaudimos con las orejas. Es inconcebible que en Ferrol seamos tan ignorantes. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría decirle al señor Mato y al responsable de la Policía Municipal de Ferrol que a ver si alguna vez algún policía puede andar por Ferrol, por lo menos para que se les vea. Porque mira, acabo de venir a hacer unas gestiones en Narón y me acaba de dar gusto ver a policías municipales controlando la gente que estaba mal aparcada en doble fila, etcétera, etcétera. En Ferrol ni los tenemos ni se les espera. Yo no sé si están todos calentitos en el cuartel de San Pedro o es que siguen aún de baja a la mayoría de ellos, pero
se nos acaba el tiempo.
Ni se las ve ni se las espera.
Gracias. Gracias, saludos. COPE Ferrol Necrológica, recordamos que la señora doña María Dolores López Henares, viuda de José María Bouza Fernández, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José María, Jaime y Miguel Ángel Bouza López, hija política Blanca Martínez Landeira, nieta Elena Bouza Martínez, hermanos José Luis, fallecido, Concepción y Vicente, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida del cortejo fúnebre a las 5:30 de la tarde desde la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Marta de Ortigueira. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio Servisa de Ortigueira.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.